Buenas tardes. Lo triste de que cuando introducen a uno como el orador es que a lo mejor le echan mucha salsa a los tacos y después uno queda mal, no da el ancho de lo que se dijo. Está triste la cosa, hermanos, de veras. Es duro. Quiero agradecerle su presencia aquí con nosotros en esta ocasión. Quiero que ustedes se sientan a gusto, que qué bueno que Dios les permitió estar con nosotros y a nosotros con ustedes. Quiero dar principio, hermanos, con varias suposiciones. Y no creo ser el primero en dar principio a una plática de esta manera. Tal vez alguien lo haya hecho ya. No he sabido de alguien, pero tal vez. Supongamos que usted es un hombre de negocios o dueño de una fábrica y que nunca le fuera posible ver a todos sus empleados a la vez. Y que el más insignificante dolor de cabeza o porque le llegó visita justifica la falta del empleado. Y que la lluvia y la amenaza de mal tiempo haga que el 30 o 40% de sus empleados permanezca en casa. Y supongamos que los trabajadores solo trabajan cuando sienten ganas. Además, cuando se les cuestiona acerca del desarrollo del trabajo, se enojan y amenazan con irse a trabajar en otra parte. Y que después de que usted se compromete con un contrato o pedido de gran responsabilidad, solo unos cuantos fieles se presentan a trabajar. Y cuando sus empleados llegan a sentirse disgustados por pequeñas cosas que pasan, amenazan con renunciar o irse a trabajar a otra compañía. Y que semana tras semana sus empleados se quedan con fondos que pertenecen a la empresa. Fondos que serían usados en invertir en la compañía para aumentar la productividad. Y que su negocio es el más grande del mundo y que es sostenido de ofrendas voluntarias. Que la mayoría de sus empleados piensan que con solo presentarse en el área de trabajo ya están trabajando. Y que sus empleados no sienten la necesidad o la obligación de dar explicaciones de dónde andan o por qué faltan cuando no asisten. Ahora vamos a dejar de suponer y veamos que esto es realidad en la iglesia del Señor. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da el deber que nos toca cumplido será. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Hace unos años, hermanos, estando repartiendo literatura en La Pulga, los flea markets, ustedes los conocen por flea markets, nosotros conocemos por pulgas. Allá en la ciudad de Eagle Pass, Texas, rentábamos unas mesas. Íbamos a Wichita, traíamos una carga, una camioneta de literatura y nos poníamos ahí en La Pulga, rentábamos unas mesas, poníamos los folletos de manera que el encabezado se viera para que escogieran las personas y se llevaran los que quisieran. Surtíamos literatura para los predicadores en el área del norte de Coahuila. Y una vez se me ocurrió hacer un anuncio como de un metro cuadrado en una lámina y decía, hay lugar si quieres trabajar. Basado, ustedes saben, en el himno, ¿verdad? Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. En una de esas se acerca un muchacho como de unos 40 años y me dice, yo quiero trabajar. Ale, pues agárrate un montón de folletos y vete a repartirlos alrededor aquí con toda la gente. Dijo, no. Dijo, yo quiero hacer lo que usted hace. Ándale, le dije, entonces te voy a tener que entrenar. Y yo creí que ahí iba a terminar la plática. Dije, ya, aquí se acaba. Me dijo, ¿cuándo comenzamos? Ándale. Le Le dije, pues tú di la hora y el día. Dijo, no, usted es el maestro, usted es el que me va a tener que decir cuándo tengo que ir a las clases. Ya no hallaba qué hacer con él. Hermanos, déjenme decirles, para la gloria de Dios, y me da mucho gusto decirlo, este hombre aprendió a trabajar y siguió trabajando para el Señor y todavía está trabajando para el Señor. Entonces, hermanos, quiero decirles que pienso, me acuerdo de eso, y digo, ¿cuántos de nosotros teníamos la idea de que al venir a Cristo era para trabajar? ¿Cuántos de nosotros teníamos la idea de que al venir a Cristo era para trabajar? Si nuestro Señor Jesucristo nos pidiera llenar una aplicación de trabajo, ¿cómo se vería esa aplicación? ¿A cuántos aplicaríamos? ¿O qué clase de personas ocuparía el Señor? Quiero pedirles que hagamos un recorrido en Mateo 5, 6 y 7. Nos vamos a ir rapidito. Abróchense los cinturones, porque vamos a volar. Tal vez sea algo así como, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Pero antes, hermanos, de seguir con esto, quiero ir al contexto. Vamos al capítulo 24, capítulo 4, versos 24 y 25, y dice así: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, la multitud que vio a nuestro Señor en ese momento, en el monte, en el primer siglo, no era probablemente muy diferente a la de cualquier multitud como esta que tenemos aquí en esta tarde. La gente le traía personas que sufrían, dice la traducción del lenguaje actual, que sufrían dolores y enfermedades, que tenían demonios. También le traían a los que sufrían de ataques o que no podían caminar ni moverse, y a todos los sanó. Yo creo que muchos de ustedes, así como yo, llegamos a Cristo con dolencias, con problemas, con situaciones que queríamos que nos las resolviera, y al momento de resolvérnoslas, qué bueno, gracias a Dios, bendito sea Dios, ahora sí ya soy cristiano, qué bueno, ya me bauticé, ahora ya nada más vengo de vez en cuando a la iglesia, y qué bueno, eso era lo que yo quería. Pero, ¿trabajar? ¿Dónde mencionaron eso? ¿Será que no leí las letras pequeñas del contrato? Trabajar. ¿Cuántos de ellos, de todos los que sanó, y de todos los curiosos, de personas, de los discípulos, del informal, el curioso, los críticos, tipos con éxito, tipos fracasados, tipos letrados, tipos iletrados, todo tipo de gente, los sanó? ¿Cuántos de ellos pensarían que la próxima plática que iban a oír del Señor era para seleccionar a las personas o el tipo de gente que Él quería que trabajaran para Él? Cuando vio la multitud, dijo, estos tal vez no entienden lo que yo quiero. Así que vamos a hacer una recortadita, vamos a podar, vamos a enseñarles qué es lo que realmente se trata esto. ¿Qué tipo de discípulos quiere Él? Vamos a ver. Quiere pobres en espíritu, personas que reconozcan su bancarrota espiritual, gente que sepa que sin Él no es nada. O como decimos, Dios sin nosotros sigue siendo Dios y nosotros sin Dios no somos nada. Personas que necesitan a Dios, que saben que sin Dios no hay nada, que fuera de Dios no existe nada. Y luego pidió también que la gente que él quería que trabajara para él fueran personas que supieran llorar, llorar por sus pecados, llorar por los pecados de los demás. O sea, que personas que no han perdido la sensibilidad, que todavía pueden sentir, que todavía se le llenan los ojos de lágrimas cuando ven algo que hace llorar a Dios, que todavía les duele el corazón cuando ven que alguien no se está portando bien. Pero también pidió que las personas que trabajaran con él fueran mansos, o sea, lo contrario de ser broncos, o sea, fuerza bajo control. Éramos broncos, hermanos, pero alguien nos amansó. Y gloria a Dios, que fue el Señor. Gloria a Dios, que fue nuestro Señor el que nos amansó. También dice que quiere personas que tengan hambre y sed de justicia. ¿Y saben por qué? Porque el hambre y la sed siempre regresan. Que seamos consistentes en tener ese hambre y sed de justicia. Y si ustedes lo notan, estas cuatro actitudes son hacia Dios. Porque las que siguen van a ser hacia el hombre. Son como los dos más grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros cuatro mandamientos de los 10, hacia Dios. Los últimos 6, hacia el ser humano. Porque decimos Padre nuestro también. Es la relación vertical y horizontal. La que dice Juan, que el que no ama a su hermano que ve, no puede amar a Dios que no ve. Entonces, tenemos que tener esta, reconocer nuestra bancarrota espiritual, saber llorar, ser mansos, tener hambre y sed de justicia. ¿Saben para qué? Para poder ser misericordiosos con los demás. De otra manera no vamos a poder serlo, hermanos. ¿Se acuerdan con lo que dice Pablo a los hermanos en Éfeso en el capítulo 4? Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo fuimos llamados? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Las dos primeras lecciones, manso y humilde de corazón. Las dos primeras lecciones que el Señor quiere que aprendamos. Porque si no, no vamos a soportarnos los unos a los otros en amor. Bienaventurados los misericordiosos, o sea, los que les duele. Si usted parte la palabra misericordia, o sea, que le duele el cordia por la miseria, si la voltea, que le duele el cordia por la miseria de los que no tienen a Dios, de los que están sin Dios todavía. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí dice Santiago, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si ustedes, hermanos, necesitan misericordia, vengan para acá. Yo voy a tener toda la que pueda, porque yo quiero que Dios la tenga conmigo. La misericordia triunfa sobre el juicio, hermanos. También vamos a poder ser de limpio corazón. Esta es otra característica al que Él quiere. Si usted manda a una persona mala a buscar gente buena, no va a encontrar. Pero manda a una persona buena a encontrar gente mala, tampoco la va a encontrar. O sea, porque el bueno cree que todas las cosas son, todas las gentes son buenas. O sea, el de limpio corazón puede ver a Dios en todas partes, hermano, en una criatura, en una flor, en un amanecer. Estamos viendo, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Podemos ver a Dios. Y lo dice también que Él quiere que quiere personas que trabajen para Él, que los que van a llenar la aplicación, que sean pacificadores. No los que nos gusta la paz, no los que nos gusta no meternos en líos, no, los que nos gusta ir a hacer la paz. Los que somos embajadores en el nombre de Cristo, rogándole a la gente que se reconcilie con Dios, a que hagan la paz con Dios. Y hacer la paz entre hombre y hombre también. Los que les gusta hacer la paz. Porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y dice el Señor que después de que tengan estas características, que califiquen para trabajar para Él, los de las otras compañías no van a estar a gusto, van a hablar mal de ellos, van a decir que no son buenos y que este que el otro. O sea, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal sobre vosotros mintiendo. Dice, gócense, alégrense. ¿Saben por qué? Porque están en muy buena compañía, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Están en buen camino, síganle. Es como decir, Andrés, otra vez, después de ver esas características y decirles el peligro que se van a meter cuando trabajen para Él, les dice qué trabajo van a desempeñar. Ustedes ven conmigo ahí, viendo ya del 13, 14, 15, 16, de ahí de Juan 5, les dice, ustedes son la sal de la tierra. ustedes se van a encargar de que la tierra ya no se siga pudriendo, que la humanidad no se siga perdiendo. Este va a ser el trabajo de ustedes, hermanos. Donde llega el cristianismo, donde llega la palabra de Dios, para. Cada vez que una persona se convierte a Cristo, el mundo es un mejor lugar para vivir. Y les dice, ustedes van a ser la luz del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que reflejarlo a Él. ¿Se acuerdan cuando entre el sol y la tierra se mete la luna? ¿Qué pasa? Hay eclipse, hay oscuridad. Entonces, cuando algo se mete entre nosotros y Dios, hermanos, ¿qué pasa? No estamos reflejando la luz de Dios. Y estamos en tinieblas porque estamos, ni nosotros vemos a Dios, ni Dios nos ve a nosotros. ¿Por qué? Porque la luna tan pequeña que es, fíjense, es más pequeña que la Tierra. Y comparada con el sol, ni para qué, ¿verdad? Pero sí puede taparnos el sol. Ahora, hay cosas tan pequeñas, hermanos, que nos tapan a nosotros, a Dios, que son nuestros ídolos, que son las cosas que nosotros queremos, que son las cosas que nosotros preferimos en vez de Dios. Cosas que nos separan de Dios, nos retiran de Dios, porque a Dios es al primero que dejamos. Por eso dice, ustedes van a ser la luz del mundo para que las gentes vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el trabajo, hermanos, que vamos a desarrollar. Y el verso 20 dice así. Ustedes, no se los voy a leer todavía, ustedes ya lo saben. Los voy a contratar porque quiero que superen el trabajo de otros que ya había contratado antes. ¿Se acuerdan de esos? Si vuestra justicia no supera la de los escribas y de los fariseos, ustedes tampoco van a entrar en el reino de los cielos. ¿Se acuerda que ya desocupó a unos trabajadores? ¿Y que también a nosotros nos puede desocupar si no hacemos el trabajo para el que fuimos llamados? ¿Qué dice? Pues para esto fuisteis llamados. Para que sigáis las pisadas. Y también para a obras que Dios tenía preparadas de antemano para que anduvieses en ellas. Pero si nosotros, hermanos, no superamos a los escribas y a los fariseos, que eran profesionales en religión. Y déjenme decirles cómo sería esto para que se den una idea. Era como si nos quisiéramos echar una cascarita con el Real Madrid. Así nomás. Ni para qué. Estamos compitiendo contra profesionales, hermanos. Nada más que la religión de ellos era externa y a veces la de nosotros también. Y el Señor dice, no quiero que vayan a ser como ellos. Los estoy llamando y quiero que superen a estas personas. Porque si no, no van a llegar a la jubilación. ¿Y saben qué quiere decir eso? Al día de jubileo, al día del gozo, al día de que todos vuelven a casa, al día de que todas las deudas son perdonadas, al día en que hay gozo en la familia porque regresó el que se había vendido al pecado. Verso 21. Es el comportamiento entre los trabajadores de esta compañía, entre los trabajadores de este dueño. Dice, entre ustedes no va a haber pleitos. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglate con tu hermano. Entre ustedes no vas a andarle ganando la mujer al hermano, no debe haber adulterio. Entre ustedes no debe haber divorcios. Entre ustedes el sí tiene que ser sí y el no tiene que ser no. Entre ustedes. Y luego dice, en el verso 38. Acerca de la relación con los trabajadores de otras compañías. Amarlos para que quieran trabajar para nuestro patrón. Amarlos para que quieran pertenecer a la compañía que nosotros pertenecemos. Amarlos para que quieran estar entre nosotros. Y luego en el capítulo 6, hermanos, viene la relación de los trabajadores con Dios. Y le dice que esa relación tiene que llevarse en secreto. Que cuando des limosna, que cuando ayudes a alguien, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Nada más que lo triste, hermanos, y aquí quiero tocar un poquito, es que en la iglesia hemos confundido la ofrenda con el ayudar a alguien. Pero tal vez será, yo no sé, muchos de ustedes, como yo, venimos de un sistema que es así. Pero a veces, hermanos, y lo triste, lo que me da tristeza es que mucha gente en la iglesia se va a perder por no haber aprendido a ofrendar. Siempre dieron limosna. Nunca aprendieron a ofrendar. Porque lo triste, hermanos, es que si Dios nos diera la semana siguiente, de acuerdo a como 2, 3, 4, 5 dólares que dimos, si Dios nos diera enseguida, la semana siguiente, estuviéramos piando, como dice mi hijo, no pides, apá, cuando me pide dinero, dice, apá, ¿me prestas 20 dólares? Dijo, mi hijo, ¿nunca me pagas? No pides, apá, dice. Hermanos, de veras, si Dios nos diera la siguiente semana, como nosotros le dimos ahora, vamos a decir, Señor, ¿por qué me estás castigando así? Y déjenme decirles otra cosa. Dios no te va a pedir cuentas de lo que diste. Él ya sabe lo que diste. Te va a pedir cuentas de aquello con lo que te quedaste. De eso es de lo que le vas a tener que dar cuentas, de aquello con lo que te quedaste, cómo lo administraste. Hermanos, después les habla de la oración. Y les dice que no usen vanas repeticiones como los gentiles. Y voy volando por aquí, hermanos, porque ustedes ya lo han leído. Así que no creo que tengamos que... Pero después lo ven en sus casas, si quieren. Y realmente no se refiere tanto a que no repitas las cosas a Dios, sino a que lo que le digas a Dios no sea vano, sea sin esencia, que no va tu corazón ahí. Eso es a lo que se refiere, que no sean vanas repeticiones. Porque cuando queremos convencer a una persona de que estamos diciendo la verdad, lo primero que hacemos es repetirlo. Y lo queremos hacer con Dios también. Eso es lo que pasa, eso es lo que Dios no quiere. No quiere vanas repeticiones de parte de nosotros. Y luego les habla del ayuno. Que cuando ayunes no desfigures tu rostro para que, ay hermano, está enfermo. No, es que ando ayunando, hermano. Las cosas con Dios son en secreto, hermano. Dar en secreto, orar en secreto, ayunar en secreto. ¿Saben lo que es el ayuno? Una definición sencilla es, lo que el alimento es para el cuerpo, el ayuno es para el alma. Así nomás, ahí se las dejo. Lo que el alimento es para el cuerpo, es lo que el ayuno es para el alma. Capítulo 6, del 19 al 21. ¿Sabes de qué les habla? Haz tesoros en el cielo. ¿Para qué? Para que donde esté vuestro tesoro, ahí esté también vuestro corazón. ¿Cuál es el corazón de la persona? El ser interno. O sea, para que siempre estés pensando en llegar allá. Para que siempre estés pensando en llegar al cielo donde están tus tesoros. Donde tenemos la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros. Que siempre quieras estar pensando en donde tienes lo que tú quieres. Para que puedas llegar al cielo. Para que tengas una motivación. Y te dice, haz tesoros en el cielo. Para que tengas motivación para querer llegar al cielo. Versículo 24. Prohibido trabajar para dos patrones a la vez. Prohibido tener dos empleos. Porque tarde o temprano vas a quedar mal con uno. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno menos y al uno y menospreciará al otro. No poder tratar de ser espirituales cuando estás pensando siempre en lo material. No puedes. No trates de servir. No tengas como la India María, un pie aquí y otro allá. Y ni soy de aquí, ni soy de allá. 6, del 24 al 25. La confianza en el dueño. La confianza en el dueño. Él sabe de qué cosas tiene necesidad y ¿sabes qué? Tiene el mejor sistema de salud, el mejor sistema de retiro. Porque es fuera de este mundo. Es fuera de este mundo. Está en el cielo. En el 7:1 dice: no juzgues el trabajo de los demás. Mejor, preocúpate por hacer bien el tuyo. ¿Por qué miras la viga que está en la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga en el tuyo? ¿Por qué? ¿Por qué estás viendo en aquel el mal, pero en ti no lo miras? Y tú estás peor. Así que no juzgues el trabajo de los demás. En lugar de eso, asegúrate de hacer bien el tuyo. El 7, del 7 al 12, fíjense lo que dice ahí. Pídele al dueño lo que necesites. Pídele. Siempre puedes hablar con el dueño de la compañía con confianza. La puerta de su oficina siempre está abierta a la hora que quieras. Puedes pedirle y si lo buscas lo vas a encontrar. ¿Sabes por qué? Porque no está lejos de nosotros, no está lejos de ninguno de nosotros. Y el 7:21, hermanos. Con esto cierro. Y la lección es de ustedes. Asegúrate de estar en la lista de pago. Porque el día de pago, tal vez te encuentres con una sorpresita de que no hay sobre para ti. Y que te diga, no te conozco. ¿Quién eres? Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Hay lugar, si quieres trabajar, de Cristo en la labor. Puedes de su amor al mundo hablar, de su bondad y amor. Señor, le bendiga.
Bien, la persona que está poniendo ya.